Vamos.
Adiós.
Adiós, compañero. Son las 8 aquí en Canarias. Son las 9 en el resto de España. El volcán Cumbre Vieja va a estar siempre marcado para todos los palmeros que han estado viendo cómo durante 85 largos días la montaña no dejaba de escupir lava. Ahora la incertidumbre ha dejado paso a la asimilación de una realidad que para muchos va a ser difícil de asumir. Por eso hemos querido venir de nuevo a La Palma para volver a estar con ellos. Hoy, a menos de 50 metros de una de las coladas que han arrasado esta zona, vamos a demostrar que no nos debemos olvidar de los palmeros y de esta isla que sigue siendo bonita. Muchas cosas han cambiado desde la última vez que vinimos a hacer la linterna en el mirador de Tajuya para contarte la situación de la erupción. Aquel día impresionaba escuchar el sonido procedente del cono volcánico del Cumbre Vieja. Recuerdo el recorrido de la lava que durante la noche alumbraba toda la ladera y provocaba un efecto hipnótico que imposibilitaba dejar de mirar. Ahora ya se ha apagado el silencio, si no fuera por el viento, en esta zona casi asombra mucho más. La noche impide ver desde aquí las coladas de lava que durante la mañana te trasladan como si estuvieras en Marte. Coladas de decenas de metros de altura que han sepultado campos, carreteras, casas, iglesias, colegios, cementerios. Poco a poco, aquellos que han tenido la suerte de que sus hogares no fueran arrasados por el fuego han ido volviendo tras casi 3 meses de espera. Uno de los domicilios que ha aguantado ha sido este, en el que el equipo de La Linterna estamos haciendo el programa. Estamos literalmente en la terraza de una casa en la barriada de San Borondón, un barrio de Tazacorte. Si miro a la izquierda veo plataneras, si miro al frente me encuentro el Atlántico, más plataneras, la lava, la colada de lava entre medias. Hay varias casitas separadas unas de otras. Los inquilinos de esta casa en concreto fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa. Elisa estaba hace un rato pintando. De hecho, todavía tiene la escalera colocada en el salón. En la cocina se amontonan enseres y cajas. Cajas que poco a poco se van abriendo y van colocando. Tenemos la sensación de que en esta casa se acaba de hacer una obra y ahora están recolocando las cosas. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Elisa, su marido, su hijo, a pesar de que, como digo, está recién instalada. Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, otra vez, gracias.
De nada.
Hemos hecho la linterna en sitios francamente inverosímiles, desde un búnker en Bagdad hasta un barco de la Armada en mitad del Atlántico, en un avión del Ejército del Aire, en un helicóptero. Pero así por la cara, meternos en la casa de alguien ha sido francamente novedoso, así que lo dicho. Muchas gracias, esperamos molestarte lo justo.
No pasa nada.
Y no romper nada.
No, si lo rompen ya me ocuparé yo de cobrárselo a quien me llamó.
O al seguro. Sí,
Álvaro, o al seguro.
Álvaro García, es un compañero nuestro.
No,
es culpa suya.
Me llamo otro amigo, pero bueno, no importa.
Oye, tenías muchas ganas de volver a casa, ¿no?
Sí. A ver, donde estábamos bien, porque era la casa de mi madre. Lo que pasa que el traslado de lado a lado de la isla, al trabajo, el colegio del niño, el trabajo de mi marido, llega un momento que pesa. Yo sé que mucha gente trabaja en otros horarios dando el cruce a la isla, pero no solo es eso, sino el trasladar, dejar la casa, saber si no va a estar cuando volvamos, si cómo estaba, cómo evolucionaba todo del volcán. Tenemos información de vídeos, fotos del Eye of the World, de los drones y demás. Y es, ay, todavía la nuestra está, todavía la de un familiar que está más allá está, todavía la de un amigo, pero hay mucha gente y muchos conocidos y amigos cercanos nuestros, familia, podemos decir, que sí han perdido casa, han perdido todo.
Elisa, tú viste en directo cómo se abría la tierra y salía la primera llamarada.
Desde mi casa, sí. Oí el ruido, estaba hablando con mi hermano por teléfono, y oí el ruido y salimos para afuera y le enfoqué el móvil porque era con una videollamada WhatsApp, y se ve el pepinazo de tierra para arriba y después ya empezar a ver la lava bajando.
¿Desde los primeros días tú dijiste esto va a ser tremendo?
Sí, yo le decía, ojalá no tengamos que irnos, pero nos vamos, seguro que nos vamos. Ya teníamos preparado algo en el coche, maletas con documentos, lo básico, desde unos días antes de que explotara el volcán. Por prevención, precaución, no sé cómo quieras llamar.
Qué miedo, ¿no?
Sí, la verdad que yo decía, vamos a dejarlo, que eso no nos va a llegar. Prepáralo. Al final lo preparamos y cuando nos llegan el 26, los policías que son conocidos del pueblo, dice, mira, con calma, recojan, pero vámonos. Mañana o pasado pueden venir, seguramente vendrán otra vez, digo yo. Digo, sí, seguro. Han pasado 3 meses y 16 días.
¿Habéis tenido suerte?
Sí, mucha.
Digo, habéis tenido suerte mucha, porque ¿a cuántos metros estamos de la lava? ¿60, 50 metros?
50 bueno, por este lado y 40 o menos por el lado de abajo.
Todavía quema, ¿eh?
Sí, yo no he ido abajo, yo no me he acercado abajo. Nos acercamos con el coche un día que vinimos a limpiar para verlo, pero no, no me gusta. A ver, cuando ya se enfríe algo más, pues sí, uno quiere ir, ver, tocar, igual que mucha gente que pasa por aquí y se sube caminando, no, eso no lo quiero hacer, pero sí acercarme y verle, ¿por qué no?
Oye, ¿cómo le explicas a tu hijo cuántos años tiene, por
9,
cierto?
9 años.
Debe estar diciendo, y estos piratas que se nos han metido aquí, ¿cómo se llama?
Miquel.
¿Cómo le explicas a Miquel que hay un volcán que igual nos come la casa?
Yo creo que eres el mejor que lo ha llevado de los tres. Porque desde el primer día que vio el volcán, yo me quiero hacer una foto. Es más, la tengo en el móvil. Lo peor que llevaba él, ya no por el hecho de la casa, que si se queda, se quema esta casa, pues buscamos otra. Pero el hecho de levantarse temprano por la mañana al tener que venir para el colegio, eso es lo peor que llevaba él. Pero por lo demás, yo creo que es más comprensible, incluso viendo como la casa de unos amigos se caía. Pero ellos están bien, mami. Ellos están bien. La casa se perdió, pero ellos están bien.
Qué lección, ¿no?
Sí.
Una vez más.
Uf, demasiado. Para un niño de 9 años es demasiado que lo dijera con tanta naturalidad y yo pensando. Con unas ganas de llorar, como de, digo, me encerré en el baño. Y porque es que no es cuestión tampoco que él me vea así. No,
claro, todo lo contrario.
Pero,
se lo vas a contagiar,
mami,
tú.
¿Estás bien? Dice, yo sí, nene, ya voy, ya salgo. Ah, vale, pues después te veo. Y siguió jugando con los Denny a lo suyo.
Qué bueno. Oye, ¿tus vecinos? En este caso, los propietarios de todos estos plátanos que hay aquí abajo, ¿esta gente qué va a ser de ellos?
Pues no lo sé. Yo con el único que he hablado así es con el propietario de la casa, que tiene unos canteros un poco más atrás, aquí al lado. Y por ahora la parte de él pues está sana, entre comillas. Aparte del calor, sí ha quemado muchas piñas y el viento pues ahora tumba algunas matas también. Pero estos de aquí más cerca, no tengo tanto trato con ellos. Los de la finca de aquí encima, sí son conocidos, y tienen muchas pérdidas. Tienen ahí canteros y fanegas de ellos que están completamente
arrasados.
Que tienen que arrancar, resembrar y volver
cuando,
a producir.
Cuando un día te llaman del ayuntamiento, la autoridad competente, y te dice, oye, aparte de ir a limpiar o a recoger, que ya podéis volver a casa. ¿Cómo fue?
A ver. Hace 2 semanas yo vi un comunicado por Facebook, por internet, como que nos permitían volver a la zona de San Borondón, San Isidro, que es todo esto, ¿vale? Entonces yo miro los mapas de la que publica el Cabildo y mi casa queda justo 7-10 metros por fuera de la línea que permiten.
Ya.
Digo yo, vamos a ver, si estamos a menos de 20 metros del anterior. Llamé al Pevolca, la verdad que se portaron muy bien, me explicaron, me llamaron 2 o 3 veces, me explicaron que en unos días, extraoficialmente, me comentó el compañero, que en unos días posiblemente podría volver. Entonces, cuando ya el viernes dijeron sí, es como cuando te quitas una mochila con un montón de peso encima, que haces como que te levantan los hombros, siendo como de alivio, de alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente conocida y no conocida que no pueden hacer lo que yo estoy haciendo ahora.
¿Tienes una librería,
sí,
papelería,
pequeñita?
Tienes de todo ahí abajo en
Tazacorte.
Sí. ¿Cómo se llama?
La Cometa.
¿Qué tal funciona La Cometa? ¿Bien?
Hombre, bien, vamos a no quejarnos. Podría ir mejor.
Está para quejarse de eso.
Para quejarse por eso mismo. Podría ir mejor, pero bueno, vamos caminando poquito a poco.
Qué bueno. Pues lo dicho, Elisa, gracias por acogernos en tu casa.
De nada.
Procuraremos no romper nada. Y los peninsulares, por lo menos estos 5 o 6 que hemos venido, no nos vamos a olvidar de la paz.
Ahora los pongo a arrimar muebles, no se preocupen. Cuando terminen, me recogen todo y limpian los rodillos.
Tú no sabes lo que dices.
No, para nada. No, seguro
somos
que no.
Somos unos destroyer.
No, aquella me la vuelvo a su café.
Lo dicho, Elisa, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Elisa ha tenido la suerte de que la colada no sepultó su casa por solo 50 metros, ¿eh? Es que la tocamos. Bueno, desgraciadamente 1.300 hogares han desaparecido devorados por el Cumbre Vieja. Son centenares de familias las que a día de hoy siguen realojados en hoteles esperando recibir una nueva vivienda. Por ahora, la mayoría siguen en construcción. Una de las ubicaciones para este proyecto se encuentra en Los Llanos. Es una extensa explanada donde hay cinco casas de madera, en cuyo interior hay un operario barnizando las paredes. Nos comenta que todavía quedan varias semanas de trabajo intenso, pero que es probable que a finales de febrero se pueda entregar alguna. A escasos 20 metros, en la carretera que hay debajo de estas casas, sorprende que está lleno de autocaravanas. Son afectados por el volcán.
De la casa mía, yo pensaba, porque estaba todo para allá, digo, aquí no llega, y pues se llevó todo. Ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso, la cartilla de seguridad social, no traje más nada.
Es Marcos, nos cuenta cómo sin apenas tiempo pensó que toda la vida había sido arrasada por la lava en Las Manchas. Después de ser desalojado, pasó un tiempo con unos amigos, pero más tarde pensó que la mejor opción era comprar una autocaravana. Sí, compró una por casi 8.000 euros, pero reconoce que es un lugar demasiado pequeño para vivir con normalidad.
Esto es una cosa pequeñita que no se puede revolver, ¿comprendes? Y eso que estoy solo, si tuviera con otra persona, que no podemos vivir todas, pequeñita. El baño no puede, es una dificultad, ¿comprendes? Este baño, esto no es un baño de ese, sino para lavarte la cara y poco más.
Con lo que puede, Marcos intenta salir adelante, aunque no es fácil. Su cocina es muy pequeña, la cama sirve de sofá. Tan solo pide que por fin puedan llegar las ayudas que le permitan vivir una vida parecida a la de antes.
A mí no me han dicho nada, lo único que yo he dicho que es al revés. Que fui ahí a arreglar sus papeles hace ya 3 meses y que no ha llegado ni un duro, ni del ayuntamiento ni del cabildo.
En una situación muy parecida está Víctor. Su caravana es un poco más moderna, tiene un color blanco intenso, una planta al lado de la puerta. Es su manera de intentar dar la sensación de estar en un hogar. Una carpa del ayuntamiento le sirve para guardar las pocas cosas que pudieron rescatar de su vivienda.
Nada, sino esto y la ropa que tengo puesta. Y voy a las 700 sociales y nos dan comida y esas cosas, y nos dan ropa y escapando.
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir. Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí, del corazón, porque la que esté dentro puede menos que yo, pero yo soy más duro que ella, porque yo tengo que salir a buscar para darle comer a ella, porque ella tiene azúcar, tiene colesterol, muchas enfermedades, y entonces tengo que ayudarla a veces, ¿entiendes? Porque ella no tiene muy esas cosas, entonces pues tengo que sacar la fuerza donde sea.
A unos 5 minutos caminando se encuentra el estadio municipal Acero. Su actividad poco a poco empieza a retomar la normalidad.
Presión alta, es un equipo que tiene buen manejo de pelota. Si se nos va, faltita, ¿vale? Señores, el minuto 1 es intenso. Que se ve aquí.
Así suena el vestuario del equipo del Paso justo antes del partido frente al Juventud Laguna. No hay que olvidar que en este mismo campo se daba de comer a los desalojados, se les ayudaba psicológicamente. Hoy acoge de forma temporal al Club Deportivo Atlético El Paso. Y digo temporal porque su estadio quedó totalmente bloqueado durante la erupción.
Bueno, puso a la orden de los jugadores que ayudaran en lo que pudieran, ¿vale? Date cuenta que se creó una emergencia social enorme, había que echar una mano como fuera. Esto fue en los primeros meses, o en el primer mes fue un revuelo enorme. La gente desorientada, la gente que perdía sus hogares, perdía sus propiedades, y la verdad que bueno, estoy contento y orgulloso porque los jugadores estuvieron siempre a disposición de la sociedad y echaron una mano en lo que pudieron.
El Atlético El Paso tiene su particular historia con este volcán. Justo a la misma hora de la erupción, el primer equipo de este club jugaba en Tenerife. Ganaron 0-1, pero claro, el resultado fue lo de menos. Pudieron regresar a su isla poco tiempo después para estar con sus familias. Varios miembros del cuerpo técnico y jugadores vivían en las zonas arrasadas. Durante 2 semanas dejaron de competir y, como anécdota, cuando volvieron, ganaron el partido. Entrenar y jugar no es fácil para ellos, pero como siempre pasa en esta vida, es necesario distraerse y desconectar.
El deporte es una escapatoria y es necesaria, ¿no? Las primeras veces recibíamos alguna clase de crítica, cómo los jugadores estaban entrenando, pasando lo que estaba pasando, los jugadores necesitan desconectarse, ¿vale? Entonces yo creo que es necesario, te oxigena muchísimo y bueno, y te recupera para seguir en lo que estábamos.
William es el presidente del club, pero también tiene un comercio en el barrio. Casi 4 meses después sigue conociendo historias impactantes.
Gente que te llegaba a comprarte algo a la tienda y te contaba su historia, gente que se echaba a llorar en tu tienda. Bueno, eso es lo más que a mí me ha marcado, ¿no? El ver la cara desencajada de la gente y adivinabas que era un damnificado. Vivir eso es complicado porque vivir la impotencia de una persona conocida o de alguien que tú no puedas darle una palabra de consuelo en ese momento, eso es lo más que me ha marcado a mí.
Ha recibido muchos mensajes de apoyo. Al presi le sorprendió sobre todo uno, el de Andrés Iniesta, que se ofreció para ayudar en lo que fuera necesario. Bueno, el fútbol es un deporte, pero también es una vía de escape para muchos. Estar pendientes de un volcán día y noche te machaca, seguro, y como ocurre siempre, la vida tiene que seguir. Esperemos que cuando acaben con las tareas de limpieza en el Estadio del Paso, este Atlético pueda volver a jugar ante su afición. Como te digo, la normalidad poco a poco se instala en la zona más afectada de La Palma, los negocios empiezan a abrir sus puertas, los plataneros que no han sido sepultados vuelven a regarse, y en los colegios de Los Llanos por fin se escucha este sonido. Los más pequeños disfrutan en el patio comiéndose un bocata, manteniendo la distancia de seguridad, y es que el COVID sigue perenne, ¿eh? Juegan al balón con los compañeros. Algunos de estos chicos, hace algo más de 2 meses, perdieron literalmente el colegio. Imagínate el trauma, sí, el colegio de los Campitos. La imagen de la lava arrasándolo nos dejó impactados. ¿Te acuerdas de la iglesia, del cementerio de Todoque? Bueno, pues los Campitos también. Ahora esos alumnos se han vuelto a juntar en un nuevo centro. Y claro, madres como Yurena están encantadas.
Ellos ahora están en un cole nuevo, en Los Llanos, realojados con otros coles, como es el cole de Puerto Naos y el cole de Todoque. Y bueno, para mí es una alegría que estén todos juntos, porque en ningún momento pensé en sacar a mi hijo del colegio de los Campitos, porque no... Yo estudié en el Colegio Los Campitos y mi hijo también.
Hablamos de que en Los Campitos había 28 niños. Sí, el alumnado del cole eran 28 críos. Era un centro muy pequeño, pero también muy acogedor, más que familiar. Por eso, muchas familias agradecen cómo se han movido, organizado los profesores para poder juntar de nuevo a esos alumnos.
Que estamos muy contentos con la directora del colegio y con los profesores, porque se han movido mucho por su colegio, porque al final no dejan de ser también sus niños.
Juan es el abuelo de Irene. Está muy contento por la facilidad que le han dado para llevar a su nieto a su nuevo colegio. En sus agradecimientos hay una persona especial a la que no deja de aplaudir por su labor y su esfuerzo.
Y claro, hay mucho que agradecer a la directora del centro, que ha luchado mucho para que estos niños sigan todos lo más unidos posible. Pero bueno, pero estamos bien y gracias a Dios estamos contentos con el colegio y la consejería por ese lado.
Esa directora, que tanto ha trabajado durante todos estos meses para lograr que los niños se junten y sigan aprendiendo, es Ángeles Nieves, aquí en esta isla de La Palma. Muchísimas mujeres se llaman Nieves. Claro, la Virgen. Hablé con ella hace unos meses. Estaba todavía destrozada tras la pérdida de su cole, de los Campitos. Pero mira, ahora vuelve a sonreír. Sí, y está con más ganas que nunca. Ángeles Nieves, profe, ¿qué tal?
Bueno, pues un poquito más animada, la verdad, ya. Un poquito, ella adaptada, bastante adaptada.
Se me quedó una frase la última vez que hablé contigo en noviembre, en la falda del volcán. Se me quedó una frase, te prometo que grabada, que era algo así como: allí donde hay un grupo de niños, hay un colegio.
Pues sí, de hecho hay un colegio. Estamos juntos, estamos todos bien dentro de las circunstancias. El edificio es algo secundario. Lo importante es la unión entre el profesorado, que hay mucho aquí, entre los componentes de los tres colegios que estamos reubicados, Puerto Nauto, Doque y nosotros Campitos. Hay bastante unión y entre los niños y entre el profesorado también.
Ángeles, ¿no sueñas por la noche con cómo estará tu aula, tu despacho, la sala de profesores sepultado completamente en la lava?
Sí, sí, sí. De hecho, lo comentaba con la antigua directora. Soñaba que volvíamos al cole, que estaba... Yo le decía, solamente se han quemado algunos papeles, lo demás está bien, podemos ya volver a traer a los niños al cole. Es algo que es lógico, es como cuando se te muere un familiar muy querido, que tú sigues creyendo que es imposible. Tardaremos mucho en recuperarnos.
¿Cómo están los niños? ¿Qué es lo más importante?
Pues los niños están bastante bien ahora con el COVID, algunos de baja, pero ellos están adaptados y están contentos. La verdad que sí, tenemos buenos servicios porque tenemos comedor y tenemos transporte escolar. Dentro de todo lo malo estamos aquí bien, sí.
¿Se asustaron mucho? ¿Llegaron a pasar miedo o una vez más los niños han dado una lección a los mayores?
A mí me han dado una lección.
A ver, cuéntame, ¿por qué?
Sí, sí, porque ellos llegaron y lo primero que hicieron fue abrazarme, abrazarse entre ellos y para adelante y dando ánimos en todo momento. O sea que yo a veces había un temblor y se notaba mucho y me decían, es un temblor, maestra. Y yo decía, no, es el ruido de un camión. Que no, maestra, que es un temblor, que es normal. Y ahora me dicen, pues ya se apagó, ya está. O sea que ellos se han recuperado bastante bien.
¿Y los padres?
Los padres un poquito peor porque todavía no están reubicados, se quejan de que todavía no tienen dónde vivir. Sigue habiendo niños que se han tenido que ir a otras islas, a otros municipios, hemos perdido alumnado. Los padres peor.
Claro, porque el problema no solo es el miedo durante las semanas y meses de la erupción. El problema es que muchos niños han pasado a perderlo todo. Eso es un trauma.
El problema comienza ahora. Realmente el problema acaba de empezar. Porque es, ahora no tienen dónde vivir, no tienen una estabilidad. Y eso, pues, quieras o no, es lo que prima ahora. Que tengan una vivienda, que tengan un lugar donde estar, porque... Si no hay barrio, no hay colegio, no hay... ¿Y dónde estará el nuevo barrio el próximo curso? Son los que nos preocupa.
Ángeles, una maestra escuela, con mayúsculas, pide. ¿Qué pides a la administración, al resto de España, a la política, a todo?
Pido que primero ayuden a las familias, eso es lo primero. Las familias necesitan un espacio, un lugar donde vivir, y si es en un entorno rural, pues mejor. Y segundo, pues... que nos construyan un colegio pequeño, pero en un sitio que cumpla las condiciones que teníamos anteriormente, que sea un entorno rural y donde podamos, pues, estar unidos. Eso pido, nada más.
¿Cómo vas a llamar a ese colegio cuando lo construya?
Campitos 2. Los campitos, sin lugar a dudas.
Cuando te hiciste maestra, ¿nunca pensabas que ibas a vivir algo así?
Yo fui maestra y casualidad, muy jovencita, terminé con 19 años y mi primer trabajo fue justo por los campitos, era un kinder que había y recogía niños de los campitos. Después, por circunstancias de la vida, me fui del país, me fui a Venezuela, y cuando regresé volví a la docencia y volví a los campitos. Bueno, después de unos años por ahí, volví a los campitos. Coincidencia de la vida, y me encontré con mi amiga de la infancia. Fuimos muchos años compañeras.
Es imposible encontrarse a un palmero o a una palmera que no haya estado en Venezuela o haya tenido, sí, a alguien muy cerca de Venezuela. ¿Dónde, sí, estuviste?
Estuve en Cagua, mi marido era venezolano, mi hijo es venezolano, y después pues nos regresamos.
¿Hace cuántos años?
Pues tenía mi hijo 5 y tiene 35, 20 años que regresamos ya.
Profe, que tenga suerte, gracias.
Gracias a ustedes.
En esta isla de La Palma, en el lado oeste, mirando ya hacia el Atlántico, en la falda del volcán Cumbre Vieja, se puede hablar de política, de ayudas, se puede hablar de economía, del futuro del sector de la agricultura, de los productos típicos de la isla, del turismo, que a buen seguro va a ser fundamental para la recuperación. Pero hemos querido hablar con la gente, sí, con los palmeros, que son más fuertes que el volcán, pero que están viendo las orejas al lobo y empiezan a tener ese puntito casi casi de desesperanza, de tanta promesa y de tanto miedo. Dijimos el pasado mes de noviembre que no íbamos a dejar solos a esta isla, que repetiríamos la experiencia, que cuando se apagara el volcán volveríamos a enfocar la linterna aquí, en la isla de La Palma, y aquí estamos. Como nos gusta decir a los buenas verdes de la linterna, nos hicimos periodistas para esto. Seguro que esta gente, segurísimo que esta gente sale para adelante. Ya lo veremos. Hola, Palo.
Hola, Ángel. ¿Qué tal?
Mensajito de línea directa.
Sí, porque a lo mejor oye, tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo venga, que está en ambar, que me lo paso. O más bien diciendo, hey, tranquilito, que enseguida va a llegar el verde, venga. Bueno, si eres más de estos segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Así que cámbiate ahora llamando al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte, gracias.
Y el relicario.
Pero es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 8:30 aquí, en Canarias. Las 9:30 en el resto de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La erupción del volcán Cumbre Vieja puso en jaque, literalmente, la economía de la isla de La Palma. Pero como hemos comprobado hoy, no va a poder ni con los palmeros ni con sus ganas de salir adelante. Un mes después de darse por acabada la erupción, esta gente, sus empresas, sus negocios, sus productos naturales, como digo, arrancan. El sector platanero ha sido sin duda uno de los más afectados. Da trabajo a casi 10.000 personas en la isla, aporta un 10% más o menos del PIB de La Palma. La lava sepultó plantaciones, cultivos, granjas, dejó atrapados a muchos animales cuyos dueños no podían acercarse ni a liberarlos ni a darles comida y agua. Hace unos días, el gobierno de Sánchez dijo que ya había entregado 250 millones de euros de los 443 previstos. El gobierno canario cifra en 179 millones los que han llegado al bolsillo de los palmeros. Pero aquí se nota cierta desilusión, mezclada, eso sí, con esperanza, porque la reconstrucción avanza muy despacito. Desde este punto de Tazacorte, en San Borondón, nos acercamos a la economía de la isla y a su reconstrucción, a esos negocios que se han visto afectados, a decenas y decenas de hectáreas de plantaciones completamente sepultadas bajo la lava, a 30, 40 metros de donde estamos, y a otros tantos cultivos como viñas, aguacates, granjas, pequeñas granjas sobre todo. En un instante vamos a preguntarle de esto y más a don Tomás Barreto, es el presidente de los empresarios de La Palma. Pero antes, con Pilar García de la Granja abordamos otros asuntos del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, arrancamos. Fedea dice que el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, incluido en la primera pata de la reforma de las pensiones, va a servir para poco. Pues empezamos bien, ¿no?
Bueno, sí, lo que dice Fedea básicamente es que encarecen la contratación, por lo que se expulsa directamente a los más jóvenes del mercado laboral. Los jóvenes van a pagar más para cobrar pensiones más bajas.
¿Por qué te quieres fijar en concreto en la clase media en España, Pilar?
Bueno, pues mira, porque hoy se ha publicado un estudio de la Fundación Bancaria La Caixa en la que pone de manifiesto un titular que es tremendo, ¿no? Y es que la clase media es la generación menguante en nuestro país. Cada vez hay o más ricos o más gente de clase media baja, funcionarios y empleados públicos, pero está desapareciendo la clase media. Y ojo, porque es una decisión política, es el intervencionismo abusivo pues el que lleva estas cosas, ¿no?
Oye, Iberdrola ha conseguido en Escocia la mayor licitación de energía eólica marina que se ha hecho hasta el momento. Eso implica que millones de hogares se abastecerán con esta energía.
Fíjate, y me he fijado en esto porque las inversiones eólicas marinas son importantísimas y para Iberdrola, pues imagínate, ganar una subasta de 22.500 millones de euros en el Reino Unido, pues es brutal, ¿no? Y además es el día antes en el que Galán, el presidente de Iberdrola, va a ir a declarar a la Audiencia Nacional. Como sabes, Galán llevaba pidiendo declarar desde hacía meses, el juez no lo vio así, finalmente ha llegado el día, será mañana. Iberdrola no es una empresa menor, es una de las grandes compañías del IBEX 35, de hecho es la más capitalizada. Galán considera que se le quiere desacreditar por un supuesto escándalo que sucedió en 2004, que ya estaría prescrito, y que tanto Galán como Iberdrola se sienten acosados porque aseguran que quien ha sido espiada es la propia compañía y no al revés. Mañana es el día, así que escucharemos al presidente de Iberdrola.
Bueno, pues lo escucharemos, pero la vida sigue, la economía también. Y mira, pedazo de noticia esa subasta, sin duda.
Desde luego.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Tengo aquí sentado a mi lado, a orillas del Atlántico, encima literalmente de unas plataneras y a tiro piedra de la lava, a una persona a la que todo el mundo conoce en esta isla. Don Tomás Barreto es presidente de la Federación de Empresarios de La Palma, Fede Palma. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Lleva siendo cabeza visible de los empresarios palmeros desde 2014. Empresario en la isla, pues no sé desde qué nació, pero ¿con qué edad montó el primer negocio?
Bien, yo tengo ahora 73 y desde los 17 me tocó, por circunstancias de la vida, empezar en actividades empresariales. Ayudaba cuando era niño a mi familia, pero después ya tocó el ocuparme directamente de las actividades.
Lo dicho, toda la vida, literalmente. ¿Alguna vez habían vivido algo tan duro, tan difícil como esto?
Por supuesto que no. Ya estaba nacido cuando la erupción del 49, tenía un año, no me acuerdo para nada, ¿no? Pero bueno, ya estaba, ¿no? Y por supuesto, cuando la del Teneguía en el 71, sí que tenía 22, 23 años, así que de esa me recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que no tuvo nada que ver la magnitud de aquella erupción con la de ahora.
Alguien me decía hoy que aquel fue un volcán bueno.
Sí, fue un espectáculo. Veníamos por los días y por las noches a verlo desde arriba de la montaña de las Tablas en Fuencaliente, veíamos aquello, pero aquello salió donde salió, cayó hacia el mar y ya está. Vinimos también en barco en un par de ocasiones, no tenía nada que ver con la situación de hoy en día.
Pilar, te presento a un empresario de verdad.
¿Qué tal, Tomás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar.
Usted gestiona una cadena de supermercados, ¿no? Entiendo que ha tenido que ser durísimo, porque después del COVID, el volcán, ¿alguna vez ha pensado en tirar la toalla? Decir, bueno, yo ya a mi edad me retiro porque esto es tremendo.
De retirarse nada, para nada. Yo, que me perdone, don Antonio Garrigues, que además es presidente de ACEDA, Organización de Supermercados, de cuya territorial de Canarias me honro presidir, y he escuchado unas declaraciones que hizo en las que decía, hace un par de años, ¿no?, que eso de jubilarse es de viejos, así que pienso seguir alguna temporada más, por supuesto adaptando el ritmo y cediendo a las nuevas generaciones que vienen haciéndose cargo, pero yo prefiero seguir estando ahí.
¿Hay un cálculo de cuántas empresas se han podido ver afectadas o cuántos agricultores o cuánto dinero? ¿Se puede medir este desastre?
El cálculo de número de empresas y de centros de actividad es complicado porque no se sabe. Y la información que hay, como sabrás, una oficina unificada entre las administraciones central del Estado, la canaria, la insular y tal, pero claro, la información que tienen ahí está sometida a la ley de protección de datos, con lo cual es muy difícil de averiguar. Lo digo porque desde las organizaciones empresariales que hemos canalizado ayuda solidaria de mucha gente, hemos procurado saber algunas de estas proporciones, entre otras cosas para conocer la manera de hacer llegar esas ayudas a los interesados.
Alguien me decía hace un ratito, Tomás, que el gran problema, el gran enemigo es la burocracia.
Por supuesto, esto es así. Y yo supongo que es una necesidad la burocracia, pero desde luego hay que hacer algo para que se reduzca a lo justo y necesario. Y en situaciones de emergencia tiene que desaparecer. O sea, yo creo que es preferible equivocarse porque alguien perciba algo que no sea del todo justo, que no el demorar en el tiempo la llegada a los verdaderamente necesitados. Cuando alguien tiene sed, el vaso de agua hay que dárselo ya. No hay que esperar a que lo apruebe un comité y a que se filtren no sé cuántas cosas.
Es porque si no se muere.
Claro, efectivamente. Claro.
Hay que aligerar la burocracia, sea como sea. ¿Cuáles son los negocios que más han sufrido, Tomás? ¿El comercio local, por ejemplo?
Sí, el comercio se nutre de consumidores y para que los consumidores vayan a comprar hay que, primero, que el ambiente en la calle lo permita. Aquí, durante la erupción, ha habido situaciones en las que no invitaba a salir, al contrario, no se podía salir. Hay zonas de exclusión y había gente desplazada de sus hogares y todavía queda alguna, ¿no? Y esto llevará un tiempo, esto no es que se resuelva en 24 horas. Y claro, eso en el comercio. Y además, si tenemos en cuenta que parte de la actividad comercial y empresarial en general y de servicios se nutría de turismo, y el aeropuerto estuvo cerrado mucho tiempo por razones de la piel y de la ceniza que no permitía hacer vuelos. Los cruceros turísticos estuvieron también sin operar. Ahora empiezan a arrancar, todavía faltan algunas compañías, pero bueno, empieza a haber algunos. Pero todo esto hace que el volumen de operaciones del día a día se reduzca notablemente. Así que claro que se nota.
Hablábamos de la burocracia. Aquí, durante esos meses del volcán, vino el gobierno, el presidente varias veces, los ministros, vino la oposición. Esto estaba lleno de periodistas constantemente, hemos venido todos, algunos repetimos y no vamos a dejar de venir. ¿Qué pide a la política, Tomás?
Buena pregunta, Ángel. La política también es una necesidad. O sea, yo supongo que aquí no hay otra opción.
Hay que cumplir la ley, faltaría.
Por supuesto, eso es así. Hay muchos ejemplos en los que, aunque a uno no le guste determinadas decisiones de cargos con determinado poder, hay que respetarlo y hay que cumplirlo, eso por supuesto. Pero desde luego tienen que tener una agilidad y una mentalidad que en general no tienen. Yo no me atrevo a decir que todos los políticos son iguales, porque hay políticos de talla, hay políticos bien, pero en muchos de los casos en las administraciones, pues igual se van nutriendo de no de las personas cabeza de lista con una mejor capacidad, sino de media lista y del final de la lista, donde esas capacidades se van reduciendo. O donde se prima más a lo mejor el poder y el mandar que el resolver los problemas de los ciudadanos. O sea, se habla mucho de la ciudadanía y tal, pero realmente yo no estoy convencido de que se tenga tan en cuenta. Así que lo que me gustaría es poder invitar en general a los que gobiernan, a los que tienen poder y a los que mandan, a que se acuerden de los gobernados, se acuerden de los ciudadanos, que les escuchen y que vean de qué manera se les puede dar por lo menos una buena parte de lo que piden. No digo todo, porque muchas veces también los ciudadanos ponemos cartas a los reyes y queremos que nos traigan todos los juguetes, ¿no?
Imagino, Tomás, que en La Palma, como en el resto de España, las pymes son los que sustentan todo el tejido empresarial, ¿no? ¿Qué necesita ahora mismo la pequeña y mediana empresa palmera?
Mira, hay un documento que se ha presentado de hace tiempo, se ha dado a todos los gobernantes que han venido aquí, a ministros, a consejeros de la autonomía, en todos los órdenes, donde se han pedido cosas. Y claro, algunas son una solución en un momento determinado, pero cuando pasa el tiempo, pues ya llega tarde. Por ejemplo, los impuestos de aquí de la autonomía, el IGIC, el equivalente al IVA, pero en la Comunidad Autónoma de Canarias por el REF. Bueno, pues se consiguió un aplazamiento del pago trimestral, de lo ya recaudado por las empresas y tal. Y ese, en vez de pagarlo, por ejemplo, al final de año, se pagará el 31 de marzo. Pero claro, el 31 de marzo habrá que pagar lo del
año
trimestre,
pasado y lo del primer trimestre del año, claro.
Con lo cual eso no es una solución. Decir que se condone tal, pues lo estamos pidiendo. Yo no sé si lo iremos a conseguir o no, pero de alguna manera, si no es por esa vía, tiene que ser por ayudas de otro tipo, porque hay que poner en el sistema esa cantidad. Si no, muchas empresas cerrarán o tendrán serias dificultades, entrarán en concurso acreedores y los puestos de trabajo ya se sabe lo que va a ocurrir con eso. Así que
cuando uno habla más de los empresarios, alguien piensa, bueno, este señor tiene toda la cadena de supermercados Spar en la isla, pero claro, también es empresario ese señor que tiene esos plátanos ahí abajo y que es un agricultor autónomo y que paga sus impuestos y que está crujido a inspecciones de todo tipo. También es empresaria Elisa, la dueña de esta casa que tiene la librería ahí abajo, justo al ladito de la plaza de Tazacorte. Nos fijamos mucho en los plátanos, nos fijamos mucho en el turismo, pero aquí hay muchas pequeñas empresas y muchos pequeños autónomos que necesitan comer como cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son los productos, los sectores que más deberían empujar?
A ver, no cabe duda que el sector primario, la agricultura, y concretamente el plátano, el aguacate, las viñas, parte de ganadería.
Qué vino más rico hacen aquí, ¿eh?
Desde luego, los hay muy buenos, sí. Hemos mejorado muchísimo nuestras calidades. Bien, ese sector primario es potente. Y ese sector primario genera también actividad económica complementaria. Porque si no tuviéramos el volumen que tenemos de exportación de plátanos, no tendríamos, por ejemplo, el consumo de envases o de embalajes para los plátanos. No tendríamos el transporte marítimo regular, estable, que tenemos cada semana, dos, tres escalas de barcos que nos mantienen permanentemente unidos, tanto para exportar como para importar las cosas que necesitamos, que no se pueden producir aquí. Así que, igual que el turismo, es otra actividad que tiene que crecer en la isla porque aporta bastante valor y genera un montón de servicios adicionales, que no es solamente el alojamiento, es el transporte, son esa serie de actividades complementarias.
La compra. Claro, tienes que comer.
Claro, efectivamente.
Y regalar cosas y recuerdos.
Sí, efectivamente, eso es. Así que yo creo que la actividad económica se complementan unas con otras y lo que hace falta es movimiento. Y hace falta, en el caso de la isla de La Palma, ahora tenemos un riesgo, no cabe duda, y es que la gente no encuentre aquí razones para permanecer aquí y puede que se reduzca la población de la isla. Eso sería grave. Eso puede ocurrir circunstancialmente durante un poco tiempo, pero es imprescindible el que en La Palma se generen atractivos para que los jóvenes que salen a estudiar fuera cuando terminan sus estudios vuelvan aquí, por lo menos una buena parte de ellos, y para que otros que no sean de origen de aquí, pero que sean de origen, encuentren un atractivo en venir a La Palma y que aquí haya un incremento poblacional importante.
Hablando de los retornos, Tomás, me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente de La Palma que ha vuelto de Venezuela.
Sí, desde luego.
Muchísima.
Desde luego. Hay mucha gente de Venezuela, de Cuba también, fundamentalmente esos dos países, pero muchos son retornados, claro. Familiares.
O hijos.
Exactamente, y sí, es así.
Pilar.
Tomás, hablabas antes del turismo y de que empezaban a llegar algunos de los cruceros. ¿Cómo se ven las perspectivas para esta Semana Santa?
Para la Semana Santa
todavía se supone,
no. Bueno, estamos un poco con la incertidumbre porque se han ido aplazando los comienzos de operatividad, concretamente en el transporte aéreo de muchos de los turoperadores.
Estaban, es que se junta con el COVID.
Claro, efectivamente. Eso responde a la situación de algunos, claro, de los países emisores de turismo para acá y tal. Bueno, cruceros hay ya algunos. Ya esta semana pasada tuvimos la alegría de ver un AIDA, el AIDA Mar, porque esta compañía tiene muchos cruceros y han sido frecuentes en nuestros puertos aquí, así que esperemos que se animen también y esto vuelva a tomar otra vez nivel, porque desde luego es un aporte de visitantes importante. Una es lo que se gastan cuando vienen aquí, que es algo más de la media de lo que se gastan en las escalas en Canarias, pero sobre todo el que genera luego interés en la isla, ven la isla, les gusta, les encanta y así planifican después unas vacaciones de algo más tiempo con estancia aquí.
La última, Tomás, ha pasado casi un mes desde que se diera por acabada la erupción del volcán. Habéis estado en el foco informativo de todo el mundo. ¿Hay preocupación, no sé si miedo, de que se nos olvide todo esto?
Preocupación por lo menos sí, y miedo no lo sé, pero vamos a procurar entre todos y tómalo también, Ángel, como parte de compromiso de, claro, de la COPE, el que esto no se olvide, el que esto por lo menos se recuerde y que ese conocimiento de la isla de La Palma que llegó al resto de España y del mundo, porque fue mundial la información, se nos tenga en cuenta. Así que yo creo que ahora tenemos que trabajar mucho para proponer a los gobernantes. Vamos a ver, tenemos la suerte de que en la isla no hubo fallecimientos con el tema de la erupción volcánica, con lo cual...
Milagro.
Sí, desde luego, un milagro y hacer las cosas bien, porque hay que reconocer que yo creo que todos los responsables de la seguridad hicieron las cosas bien y la población hizo las cosas bien respetando las instrucciones que le daban. Entonces, como esa parte la tenemos, las personas estamos, pues vamos a procurar seguir estando aquí. Y ahora lo que hace falta es que los que manejan los presupuestos, los gobernantes, en realidad, que los recursos económicos que necesitamos para reconstruir y desarrollar el resto, o sea, la isla, lo que pudiera faltar, que no se queden atrás, sino que los aporten. Y que los aporten, no solamente que los prometan, sino que los aporten. Así que si logramos eso, yo creo que podemos tener una isla bonita para mucho tiempo.
Y en lo que nos toca, hacer ruido. Y que no nos olvidemos, que esto también es España, ¿eh?
Sí, sin por duda. Supuesto, por supuesto.
Tomás Barreto, presidente de la Federación de Empresarios de la Isla de La Palma. Gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias,
suerte,
Tomás.
Para usted también.
Pilar, mañana más.
Hasta mañana.
Oye, vete a currar que hay que pagar impuestos.
Pagar impuestos, sí. Bueno, venga. Estoy contentita yo con los
adiós,
impuestos.
Adiós, adiós. Como cada lunes, en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Para ello, arrancamos con algunas claves. Acabamos de comenzar un nuevo año, veremos cómo evoluciona y cómo influyen las nuevas variantes del coronavirus, como Omicron, que te voy a contar. El dinero sigue siendo una de las principales preocupaciones, claro, y una de las grandes causas de estrés. Por ello, es un buen momento para planificar qué vamos a hacer con nuestra economía este año, sea cual sea tu nivel. Si vamos a invertir, si queremos ahorrar, ojalá podamos, por si la cosa se pone fea. Bueno, para todo ello es fundamental contar con información y también con asesoramiento. Ya verás qué fácil. Algo de lo que sabe mucho nuestro invitado de hoy es Xavier Llinares, director de Banca Comercial de BBVA en España. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo podemos tomar las mejores decisiones con nuestro dinero? ¿Cómo podemos asesorarnos para hacerlo bien? ¿Es fácil buscar asesoría? Y lo subrayo, sea cual sea nuestro nivel de renta.
Sí, es fácil, Ángel. El papel del asesoramiento es muy importante. Considero que el rol de nuestros gestores es crucial para ayudar al cliente a tomar la mejor decisión financiera. Es fundamental que comprendamos bien cuál es la necesidad del cliente y conocer bien sus circunstancias personales. Y aquí es donde entra, si tiene más renta o tiene menos renta, cuál es su necesidad, para ofrecer en cada caso la solución más adecuada para cada uno de ellos. Contamos tanto con gestores que atienden a nuestros clientes en las oficinas, como también gestores que lo pueden hacer totalmente en remoto, con una llamada telefónica o con una videollamada, sin necesidad de desplazarse. Y, por supuesto, el cliente puede escoger en cada momento cómo quiere hacerlo. Es aconsejable, no obstante, que tanto si lo hace de una forma como de otra, que concierte una cita previamente, para que el gestor se reserve el tiempo necesario para atender en exclusiva al cliente, se pueda preparar la reunión y el cliente no tenga que esperar innecesariamente.
Uh-huh. En parte me has pisado la siguiente pregunta, pero ¿cómo se puede asesorar personalmente? Porque al final para cada uno su dinero es lo más importante. ¿Cómo se puede asesorar personalmente cuando la banca y todo cada vez es más digital?
Bueno, pues tenemos muchas maneras de hacerlo. Nosotros lo que nos preocupa es poner al servicio del cliente todos nuestros canales a su disposición. Es cierto que cada vez el canal digital es más utilizado por comodidad y que nuestros equipos que trabajan en la factoría del banco, en tecnología, en producto, en lo que llamamos nuestra fábrica, hacen que cada día sea más fácil contar con herramientas súper útiles e intuitivas que facilitan que el cliente tenga a su disposición de manera ordenada y muy visual la información que precisa para la toma de una decisión. Y además, que sea muy sencillo el contratar un producto o servicio digitalmente. Por algo, tenemos la mejor app del mundo, del mercado. Como dice nuestro presidente, es que somos de Bilbao.
Bueno, si es que, vamos a ver, si alguien sabe del mundo digital, es un tal Carlos Torres, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, esto lo pongo entre paréntesis, que le haga la pelota a otro. Pero esa es la verdad.
Yo lo puedo asegurar.
Sí, sí, me consta. Llevo unos cuantos años hablándome del tema, pero bueno. Oye, esto del mundo digital metido a las finanzas, salvando las distancias y las pantallas, ¿no es lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas sin saberlo?
Sí, pues efectivamente. Lo que hacemos nosotros, una de las facilidades que damos, Ángel, es pues un cliente puede entrar en la app y ver en su cuenta cuáles son sus ingresos recurrentes, tener categorizados sus gastos y con todo esto ver qué ahorro eres capaz de ir haciendo de forma recurrente e ir viéndolo mes tras mes. Con una evolución puedes tomar el tiempo que quieras, con lo cual facilitamos esa cuenta de la vieja, eso que hacían antes, o hacíamos antes muchos en un cuadernito de tener recogido nuestros ingresos de gastos, te lo damos fácilmente y con ello pues consideramos que es una gran ayuda. Y no obstante, puedes utilizar todas estas herramientas que están a disposición. Pero si quieres ir más allá, puedes ir más allá. Y si no, pues evidentemente puedes contar con el asesoramiento de un gestor que te ayude a tomar esa decisión que tienes que tomar, ¿no?
Oye, si yo fuera un cliente tuyo, Xavier, y tuvieras que darme unas cuantas recomendaciones, yo qué sé, para un viaje caro, para una hipoteca o para pagar una carrera, ¿cuáles serían así aspectos fundamentales, 4 o 5, que debería tener en cuenta?
Bueno, pues como dices, son decisiones muy importantes, son decisiones vitales en nuestra vida, tanto personal o profesional, como la compra de una casa, como emprender un negocio, como ese viaje que decías, o como tomar la decisión de cómo invertir tus ahorros. Yo ¿qué puntos creo que son muy importantes? Uh-huh. Como te decía también al principio, ¿qué factores? Oye, hay que tener muy en cuenta, si lo que vamos es a tomar un endeudamiento, ver cuál es nuestra capacidad de ahorro recurrente y, por tanto, cuánto dinero podríamos dedicar a amortizar una financiación al mes, y siempre teniendo en cuenta, dejando un margen, porque siempre pueden venir imprevistos, y por tanto, y eso es muy importante, si lo que vamos es a tomar una decisión de qué dedicamos nuestros ahorros, cómo hacemos una inversión, pues tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo de rentabilidad, que me quiero marcar, a qué horizonte temporal quiero hacer ese dinero, voy a necesitar disponer, o voy a necesitar que sea líquido, o por contra, es una parte más pequeña de mis ahorros y puedo dedicarlo más tiempo, o qué fiscalidad tiene cada producto. Estos son factores sin duda muy relevantes a tomar la decisión y en la que podemos ayudar con ese asesoramiento.
Pues tomamos nota y me quedo con una clave. Fíjate, la filosofía de nuestras madres y nuestras abuelas, con la tecnología actual y todo ello, por supuesto, con sentido común. Creo que es la fórmula perfecta. Ah, y lo subrayo como postdata. Sea cual sea tu nivel de renta, que me parece también muy importante. Xavier Llinares, director de Banca Comercial de BBVA en España. Gracias por la asesoría, Xavier. Suerte.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
A los oyentes. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Álvaro Medrán, anda que no ha dado vueltas desde que debutó con Ancelotti en el Madrid, Getafe, Valencia, Alavés, Rayo Vallecano y ahora está allí, en Arabia. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Qué tal gente?
En la radio deportiva Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Emma Djokovic, atención. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Sí, todo es exagerado en este circo, Juanma. En Melbourne, a las puertas del despacho de los abogados de Djokovic, cientos de personas se han vuelto locas al ver salir un coche.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Ilusión, una fósfora.
Ilusión, señora.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hoy tiempo de juego del mundo va...
¿Para dónde?
Brisbane, Australia, donde nos escucha habitualmente Carlos, aunque a esta hora ya normalmente no, porque a esta hora en Australia están durmiendo.
Hola, Carlos.
Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.